Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya las quejas de ustedes nos hicieron movernos. Y ustedes saben que este programa, pues, realmente existe por ustedes y para ustedes. Así que después de un par de semanas en las cuales ustedes nos escribieron preguntándonos sobre emprendimiento y particularmente preguntándonos sobre Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, pues hemos vuelto a traer a Paulo, afortunadamente, a Sumas. Muy buenas noches, Paulo, bienvenido a tu sección. Hacía tiempo no te podíamos tener en Sumas y te cuento que la audiencia te extrañó mucho.
Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias y como siempre un placer estar aquí para compartir con la audiencia.
Sí, ¿sabes qué te pasa a ti? Te pasa casi o igual que ocurre con los fondos de inversión, que como son un tema sexy, al igual que el emprendimiento, a la gente le gusta verlos, escucharlos, palparlos, probarlos. Así que te cuento que la audiencia sí nos preguntó mucho por ti y por los temas de emprendimiento, que no los habíamos olvidado, pero los teníamos un poquito rezagados. Así que, bueno, retomemos la conversación contigo. Hace mucho tiempo nos contaste quién es Paulo Ignacio García. Quienes tengan dudas, quienes quieran conocer más, pueden ir, por favor, a nuestras grabaciones que están en Spotify disponibles o en la página web de Sumas. Hablamos de emprendimiento contigo, hablamos de startups, hablamos de boost y enlaces que hacen, cómo funcionan. Empezamos a hablar del camino del emprendedor. Y en dos ocasiones nos trajiste a Michael Mota para hablar no solo desde la teoría, sino desde la práctica. Un emprendedor que ha estado metido en esto en República Dominicana y que nos contaba desde su experiencia cómo se vive este camino del emprendedor. ¿Qué nos queda, Paulo? Hemos hablado mucho, pero ¿qué nos queda pendiente? Hoy me decías que querías que habláramos de los potenciales clientes. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos un poquito y te voy haciendo preguntas en la medida que vayamos avanzando, ¿te parece?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Muchas gracias, Paulo.
Realmente vamos a tratar un punto que es muy, pero muy importante para todo emprendedor, que es cómo hablar con los potenciales clientes, para conocerlos en profundidad y vamos a ver también por qué es tan importante para cualquier emprendedor poder conocer muy bien a su cliente. Pero lo que me gustaría también, como hemos tenido unas semanitas sin conectar, es poder hacer como ese repaso de esos primeros pasos, ¿no? del camino del emprendedor. Y como vimos en los programas anteriores, digamos, el primer paso es tener muy claro, ¿no?, cuál es ese segmento de clientes inicial, ese mercado inicial con el que uno va a comenzar y que es a ese segmento al que uno tiene que conocer con mucha profundidad. Y como habíamos visto, en una etapa inicial, los emprendedores más experimentados recomiendan que ese mercado inicial sea un mercado relativamente pequeño y que esté desatendido, ¿no?, donde no haya mucha competencia, donde uno encuentre clientes que están insatisfechos con las soluciones que el mercado ofrece. Y entonces, en una etapa inicial, enfocarse en ese tipo de mercados iniciales, lógicamente con una visión luego de largo plazo de expandirse a mercados cada vez más grandes, ¿no? Pero siempre un emprendimiento que tiene pocos recursos va a tener más chances de ganar cuando inicia en un mercado inicial que no sea muy grande, y por eso hay que enfocar muy bien y tener muy claro cuál es ese segmento de clientes. Y justamente el segundo paso, que es donde vamos a profundizar hoy, tiene que ver con que una vez que identificamos un segmento de clientes, tenemos que conocer muy bien cuál es ese problema de esos clientes que vamos a resolver, o también lo que se conoce como el trabajo del cliente, que es un concepto relativamente nuevo, pero fundamental, porque cambia de alguna forma el paradigma con el que uno ve las oportunidades en el mercado, con el que uno analiza la competencia y la innovación, buscando realmente qué es lo que ese cliente quiere lograr.
Muy bien, Paulo. Bueno, hablemos entonces, tú ya nos llevas paso a paso. Pero tú nos decías entonces, a ver, dos características de ese cliente inicial. Nos decías que ojalá que sea en un segmento no tan competido, en un segmento innovador. ¿Y la otra cuál era? Perdóname.
Un mercado que sea relativamente pequeño, porque uno,
Relativamente
el que
pequeño.
abarca mucho, poco aprieta. Hay una frase, ¿no?
Y fíjate que muchas veces a lo que tendemos es a mirar un mercado muy grande porque uno dice, bueno, si cojo el 1% de ese mercado ya estoy hecho. Pero
Exacto.
interesante que tú nos dices, es mejor coger un mercado pequeño y empezar a avanzar desde allí.
Exacto. Empezar por un segmento pequeño del mercado, aunque en la visión de largo plazo uno quiera alcanzar un gran mercado, ¿no? Es tener una visión, una meta de largo plazo con un mercado grande, pero para iniciar, cuando uno todavía tiene pocos recursos, enfocarse y empezar en un mercado inicial pequeño y luego ir expandiéndose a otros mercados adyacentes.
Y eso que tú nos decías, ojalá desatendido, porque no va a tener competencia, básicamente, creo que a eso se refiere. Al
Exactamente.
estar desatendido, tengo competencia. Bueno, pero si uno ya identifica ese mercado pequeño, ese mercado posiblemente innovador y desatendido, ¿cómo entenderme con ese cliente? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese cliente? ¿Debo entenderlo a él, debo implantarle mi filosofía, ¿cómo entro yo a conversar con ese potencial cliente? ¿Cuál es el problema o el trabajo que debo adelantar con el cliente?
Exactamente, ahí hay dos puntos y ahora justo son los que vamos a profundizar, ¿no? Pero primero hay que ver el mundo desde la perspectiva del cliente y no la perspectiva del emprendedor. Muchas veces como emprendedores pensamos que sabemos lo que el cliente necesita, pero realmente cuando comenzamos a conversar con los clientes nos damos cuenta muchas veces de que lo que nosotros pensábamos no era necesariamente lo que el mercado estaba necesitando lograr. Entonces, ese punto es fundamental y es uno de los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy, ¿no? Entonces, el otro punto clave es que realmente para conocer a los clientes, uno tiene que tener la capacidad de poder hablar con esos clientes, entrevistarlos en profundidad, hacer una serie de preguntas que ahora vamos a ver también cómo hacerlas, pero ese es un punto clave. Me ha pasado hablar con emprendedores que tienen una idea de negocios hacia un segmento de clientes, pero que ellos no tienen la forma de llegar o de conversar con esos clientes con los que ellos están pensando. Y entonces ahí va a ser muy difícil que los conozcan, va a ser muy difícil que puedan realmente desarrollar una solución o un producto que le permita a ese cliente lograr resolver su problema o lograr un progreso a lo largo de su vida o lograr sus metas. Entonces, tenemos que poder hablar con esos clientes y justamente lo que vamos a profundizar ahora es eso, en cómo hablar con los
Oye,
clientes.
y eso te iba a preguntar, ¿hay algunas herramientas particulares, encuestas o directamente es una conversación literalmente con el cliente? ¿Qué es lo más recomendable aquí, Pablo?
Aquí yo hago muchísimo énfasis en que tiene que ser una conversación, tiene que ser una entrevista. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando diseñamos una encuesta, la encuesta tiende a tener preguntas más bien cerradas, ¿no? Cuando hay preguntas cerradas, uno se puede perder mucha información, ¿no? En cambio, uno de los factores claves es hacer preguntas que sean más bien abiertas para uno poder realmente descubrir. Y lo bueno de la conversación que no te da la encuesta es que en la conversación y entrevista uno puede después repreguntar, profundizar. En cambio, cuando tú ya tienes una encuesta estructurada y te responden, quizás puedes descubrir algunos elementos interesantes, pero te perdiste la posibilidad entonces de profundizar en esos hallazgos o esos insights que encuentres. Entonces, la herramienta de la encuesta yo la recomiendo en dos instancias. Puedes hacer una encuesta inicialmente para saber a quiénes entrevistar, ¿no? Para saber realmente qué personas encajan o no con tu perfil de cliente, y eso sí lo puedes hacer como aplicar una especie de filtro a través de una encuesta, ¿no? A mí me interesa profundizar y entrevistar a personas que tengan estas características, y quizá una encuesta te puede ayudar en eso, en saber con quiénes amerita tener una entrevista y con quiénes no. Y luego la encuesta la pudieras hacer posterior a la etapa exploratoria de conversaciones y entrevistas en profundidad, para validar, porque obviamente las conversaciones y entrevistas toman más tiempo, hay que dedicar tiempo, y entonces uno no puede hacer una gran cantidad, ¿no? Pero uno aprende muchísimo entrevistando, conversando con 10, con 20 potenciales clientes. Y luego entonces todos los aprendizajes que se pudieron hacer gracias a las entrevistas y conversaciones, después uno los puede validar o reconfirmar con una encuesta más masiva, pero a partir de ese conocimiento de esas conversaciones y de esas entrevistas.
Pablo, ¿y hay algunas guías que seguir, algún método específico para que esa conversación sea más provechosa? Porque muchas veces podemos llegar a identificar ese cliente potencial, podemos llegar a tener la conversación, pero ¿en qué deberíamos centrarnos? ¿Algunas preguntas específicas, algún método específico, algún principio que debamos seguir para conversar con estos clientes?
Sí, hay dos temas que quisiera abordar. Uno, primero es un tema más de conceptual, que es
Cuéntame.
una teoría, digamos, que se ha desarrollado que, digamos, le llamo el trabajo del cliente. En inglés se conoce como jobs to be done, que realmente está haciendo una revolución en todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento, ¿no? Porque al final lo que se ha descubierto y se ha comprobado vez tras vez trabajando en temas de innovación con grandes empresas es que las personas realmente no compramos bienes y servicios.
¿Cómo
Realmente
así?
contratamos bienes y servicios que nos ayudan a lograr mejoras en nuestras vidas. Esa es la motivación que nos lleva a comprar un bien y un servicio. Es la mejora que queremos lograr en nuestra vida. Esto es algo que ahora, digamos, bueno, en las últimas décadas se ha podido profundizar, pero algunas personas que habían tenido mucho éxito como emprendedores lo tenían de alguna forma intuitiva. De hecho, un profesor de Harvard muy reconocido, Theodore Levitt, alguna vez dijo, la gente no quiere comprar un taladro de un cuarto de pulgada, quieren un agujero en el cuarto de su pared.
Está
Porque al
bueno,
final,
tienes toda la razón.
eso es lo que viene. Ahora, cuando uno se va profundizando en ese tema del trabajo del cliente y uno se pone a pensar hasta, uno cuestiona hasta esa frase del profesor Theodore Levitt, porque al final tampoco uno realmente quiere un agujero en la pared. Lo que realmente uno quiere
Es
puede ser
poder
quizá
colgar un
colgar un
cuadrito.
cuadro, exactamente.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Desde que uno entiende el trabajo del cliente, de golpe va a llegar un momento, y de hecho ya hay inventos que han hecho algunas empresas, que no se requiere ni siquiera agujerear una pared para colgar un cuadro. Entonces, ahí es que a partir de que la ciencia avanza, aparecen soluciones que te permiten resolver el trabajo del cliente de forma mejor y no necesitas ya ni siquiera el taladro. Pero si uno no conoce el trabajo del cliente, uno puede estar muy errado en lo que el cliente realmente necesita. Entonces, para todos los emprendedores, todos los empresarios, es muy importante conocer realmente qué es lo que el cliente está queriendo lograr con nuestro producto y servicio. Y eso realmente nos da una información muy valiosa para poder innovar y cada vez mejorar ese producto y servicio para que el cliente logre esa meta que tiene de una mejor forma. Y la realidad es que cuando uno conversa con emprendedores, con empresarios, muchos no conocen en esa profundidad realmente para qué sus clientes están utilizando sus productos y servicios. Y la única forma de conocerlo es justamente hablando, teniendo estas conversaciones, estas entrevistas con clientes que utilizan su producto o servicio. Y hasta es muy valioso preguntarles qué utilizaban antes quizá de contratar nuestro producto y servicio, ¿no? Y qué los motivó a cambiar de la solución o del producto que usaban antes al producto que nosotros les podemos ofrecer. Toda esa información realmente es valiosísima. Y hay varios trabajos, varias investigaciones que se han hecho. Hay un caso también que se hizo muy famoso donde justamente McDonald's contrató a un consultor experto en este tema del trabajo del cliente, porque querían ver cómo vender más malteadas, ¿no? Y entonces este consultor identificó en qué horarios era que más se vendían malteadas en Estados Unidos. Y hablando justamente con los clientes, descubrieron que realmente las personas lo compraban mayormente en el horario de la mañana, en el trayecto que hacían de su casa hasta su trabajo, generalmente cuando tenían largos trayectos en el vehículo, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que querían lograr y para lo cual contrataban, ¿no? La malteada? Es que realmente durante ese trayecto la malteada los mantenía entretenidos de alguna forma, ¿no? Porque iban consumiendo poco a poco el producto. También les saciaba más el hambre que otros alimentos que también podían consumir en el vehículo. Y también corrían menos riesgo de mancharse que, por ejemplo, con alguna donut o con algún otro producto, ¿no? Entonces, realmente ellos necesitaban durante un periodo largo mantenerse entretenidos en ese tedioso, digamos, trayecto de su hogar hacia el trabajo. Necesitaban saciar el hambre, digamos, ¿no? Y llegar y no tener hambre y poder aguantar hasta el almuerzo del mediodía y no tener ningún inconveniente en el vehículo. Entonces, desde que entendían para qué los clientes estaban comprando la malteada, entonces a partir de ahí, eso te abre incluso hasta hacer mejores campañas de marketing, de comunicación, y innovar a partir de que uno entiende cuál es la función que el producto está cumpliendo.
Qué curioso y qué simpático que incluso en un producto como tan sencillo como una malteada salen respuestas tan diferentes a las que uno comúnmente pensaría, ¿no? Porque uno pensaría sabor, precio, por supuesto,
Exacto.
refrescarse. Y fíjate cómo el cliente define tres respuestas de manera generalizada muy diferentes a lo que uno podría estar pensando. ¿Y cuántas veces como emprendedores nos puede pasar eso, ¿no? Que creemos que nuestro cliente nos está comprando por alguna cosa y definitivamente es algo totalmente distinto, que incluso hasta el mismo cliente puede llegar a descubrirlo a través de la entrevista, porque no necesariamente el cliente siempre sabe lo que quiere, o yo pienso que es así.
Sí. Así es. Y imagínate si le pasaba a empresas tan grandes, esto es algo que realmente y en mi experiencia le pasa a muchísima gente,
Buenísimo.
emprendedores, empresarios, y demás.
Tú nos hablabas de dos aspectos. El uno era este del concepto de trabajo del cliente.
Correcto.
Pero nos dijiste que eran dos. ¿Cuál es el otro?
Y lo otro que también es importante son ya técnicas para hacer las preguntas correctas.
Ah,
O
esta
sea,
me encanta.
cuando...
Esta me encanta y te voy a decir por qué me encanta. Porque ¿cuántas veces tenemos la oportunidad y no logramos exprimirla? No logramos sacarle el jugo a esa conversación, a esa entrevista que quizás nos ha dado un cliente que hemos estado persiguiendo por días, por semanas, incluso hasta por meses. A mí me ha ocurrido. Y cuando uno tiene la conversación, como que dice, ay, me quedó faltando tal cosa, ¿no? No basta solo la preparación, sino algunos tips que creo que es para donde tú vas, especialmente para el tema del emprendimiento, porque, por ejemplo, en las finanzas, quienes hemos trabajado mucho tiempo en finanzas, ya sabemos más o menos cuáles son las preguntas que uno debe hacer, dependiendo de las respuestas que obtenga, por dónde irse, hacia qué apuntarle, hacia qué no. Pero en este tema de emprendimiento, tú que sabes mucho, creo que sí nos puedes orientar muy bien. Y por supuesto que aquí también tendremos que en cierta medida respaldarnos en las habilidades que tiene cada uno, pero una guía general como de principios o como de tips básicos para cómo hablar con nuestros clientes, yo creo que nos viene como anillo al dedo, Paulo. Sin embargo, te digo, Paulo, tenemos un pequeño inconveniente y nuestros clientes en sumas van a regañarme y no, me van a alegar. ¿Cuál crees que es el inconveniente?
Se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo, efectivamente, Pablo, pero eso es bueno porque dejamos a los Suma oyentes con hambre de emprendimiento, con hambre de conocimiento y con hambre de precisamente conversar con el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pablo, nos alegra muchísimo tu visita esta noche. Quedamos atentos a cuando puedas volver para hablar de esos principios generales sobre cómo hablar con tus clientes. ¿Qué te parece?
Me parece excelente, así que prepárense para el próximo programa.
Una muy buena sesión será, igual que esta. Pablo, que tengas una feliz noche.
Muy buenas noches.